ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cómo amanece la monada?
Buenos días, tío Leo.
Los monos peludos. Les compañeres.
Nah, hermano, terrible contento, compañero mío.
Como diría la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, por lo pronto hoy amanecemos con frizz. El efecto de la lluvia afecta. Afecta el garbo y la elegancia capilar, se pone a prueba. Pero algo podemos hacer dentro de todo. Si los homínidos parlantes sabemos cómo engañar al ojo cuando la naturaleza hace de las suyas. Ahora un lunes, el estado del arte facial es más cercano a Picasso que Monet. Monet, mono, monada, está buena. Los homínidos en algún momento aprendimos a hablar, a comunicarnos. Vaya qué momento ese. Pero tan importante como hablar a veces es callar.
Pero vos siempre de hueona y tranquilo.
Claro, algo así, low profile. Es que hay monos que no se callan nunca. Y vos, otros hablan solos. Esos hacen monólogos.
Bien, fome.
Y los otros hacen composiciones poéticas que con una sola estrofa agitan a toda la monada. Eso se llama monóstrofe. Anótalo, Lupita.
Es muy, muy, muy fome.
Y es justamente lo que hizo la presidenta del PPD en entrevista con La Tercera. Criticó duramente al oficialismo por lo que dijo es una falta de autocrítica después de los resultados electorales. Hasta ahí, en el fondo, todo bien, se entiende. Y hasta es posible de coincidir. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Ella dijo lo siguiente, mira, escucha. Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer una autocrítica. Ahí saltó Chita, King Kong, Rafiki, todos los monos, hasta los cueles.
¡Qué ordinario, rata mierda!
Ah, ¿Me pasé? Ya, perdón, después lo editamos nomás. La cosa es que se agitó la monada, porque no solo eso dijo Natalia Piergentili, sino que agregó que parte del problema del oficialismo era estar apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Imagínate, y eso que el PPD se suponía desde su origen un partido progresista, por lo mismo integrador e innovador. Por supuesto que las relaciones al interior del oficialismo se calificaron también animalísticamente. Quedó la Fox.
Terminaste.
Este es el presidente de Comunes, Marcos Velarde.
Sin duda que tenemos el desafío de construir mayorías más grandes, pero insultar al electorado de base, que ha sido leal, que nos sigue y seguirá respaldando los años que siguen, como lo hacen las palabras de la presidenta del PPD, demuestran mucha pedantería y no se condicen para nada con los agrios resultados que tuvo la apuesta política que ella misma encabezó. Lo más grave de sus dichos es que no aportan en nada a la unidad del gobierno que estamos construyendo y que es muy necesaria hoy en día.
Para la monada, la moneda quiero decir, esto es un revés en su estrategia de contener a los partidos de oficialismo y evitar las pasadas de cuenta, si al final todas esas discusiones son indoor. No, otro tipo de indoor, la ropa sucia se lava en la casa.
¿Viste?
Desde el gobierno, el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, dijo lo siguiente.
Me parece que es una polémica inconducente, toda vez que el gobierno está concentrado en resolver problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Y por tanto, esas declaraciones son inconducentes, distraen. Este es un gobierno con un claro sello ciudadano, que tiene como eje central la protección de las personas, y por eso estamos avanzando en paralelo en una agenda de seguridad social, de seguridad económica y también de seguridad pública.
Hay que decir que la presidenta del PPD en la noche en televisión dijo que sus palabras fueron un error e intentó aclarar sus dichos, pero el efecto fue claramente muy menor.
¡Puta, la cagó, weón!
Sí.
El 21 de mayo estuvo marcado por varias cosas, ¿eh? La exclusión de los vecinos de Iquique que no pudieron ver el desfile, los molestosos con pancartas que llegaron a gritar a Valparaíso y también los dichos del almirante Juan Andrés de la Maza por la participación de cuatro marinos en la muerte de un hombre migrante al que le dieron una paliza. Con la cara llena de vergüenza, al almirante no le quedó otra que referirse al tema, justo en el día en que se conmemora a los héroes máximos de la institución. ¡Qué feo! Pero pelmazos hay en todos lados y la Armada no es la excepción. Esto dijo de la Maza.
Quisiera iniciar mis palabras
refiriéndome a la lamentable situación ocurrida la madrugada del pasado 19 de mayo, donde se vieron involucrados ex integrantes de la institución. Como marinos, repudiamos este tipo de hechos de violencia, que no representan bajo ningún punto de vista la conducta de los más de 25.000 hombres y mujeres que conformamos la Armada de Chile, y que día a día colocan todo su esfuerzo en seguir el legado de Prat y su dotación, que hace exactamente 144 años en este puerto glorioso entregaron su vida por la patria.
Son cuatro los imputados, tres de ellos ya fueron dados de baja, y el cuarto aún está en funciones. Ese gallo es un peligro, no solo para quien se lo encuentre cuando esté descontrolado en la calle, sino que también para sus propios compañeros de fragata.
¡Baboso!
Durante este lunes, los detenidos se enfrentaron a la justicia por este crimen. Se espera que las sanciones sean altas, porque la víctima era una persona discapacitada.
¡No!
El proceso constitucional sigue avanzando. El informe de las subcomisiones ya está en manos de los integrantes de la comisión experta, quienes deberán votar en el pleno 192 artículos entre el martes y el miércoles. Luego, una vez que el anteproyecto sea redactado, comenzará la tarea del Consejo Constitucional el próximo 7 de junio. Ahora, la discusión o la aprehensión es: ¿se mantendrá todo tal cual como proponen los designados o se sumarán nuevos temas o incluso cambios de acuerdo a los elegidos? Y lo planteo así porque la construcción de este proceso tiene un equilibrio súper delicado entre las cuotas de poder y la representación entre la dedocracia y la democracia.
Ah, le aseguro que esto de la democracia es pasajero.
No podía ser menos en la copia feliz del Edén.
Nos creemos bacanes.
Esta es la comisionada del oficialismo, Leslie Sánchez.
A partir del martes se consolide un trabajo que hemos venido haciendo hace ya más de 2 meses, que ha sido respetuoso, tolerante y fraterno. Donde la palabra empeñada ha sido principal para poder cumplir los acuerdos, y creo que eso es lo que debiera ocurrir a partir del martes. Debería seguir la misma senda de trabajo que hemos venido desarrollando sin ninguna imprevisto ni novedades ni que nadie, digamos, pudiese poner temas sobre la mesa que no hayamos discutido en la esfera anterior.
En el informe despachado desde las subcomisiones se tratan temas tan diversos como la consagración de un Estado social y democrático de derecho, se incluyen también materias como la representación política y participación, administración del Estado, paridad, entre otros. Sobre lo que viene, esta es la consejera electa por Evópoli, Gloria Hood.
Y el espíritu de trabajo debiera replicar lo que ocurrió en la comisión experta, en que se dejaron de lado, no hubo, por ejemplo, titulares o alguna situación que uno pueda asociar a conflicto político asociado a partidos, dentro del trabajo de la comisión experta. Y eso es lo que nosotros debiéramos lograr, que el trabajo se haga considerando que el encargo es que entre los 51 seamos capaces de escribir un texto que recoja una opinión mayoritaria y una visión de país futuro.
Ahora, de todos modos, hay que revisar con pinzas el asunto. Disentir no es algo malo. Es más, en un proceso como este es lo mejor. Que piensen todos igual y estén siempre de acuerdo diría que es más bien contraproducente. Más que mal, una constitución debe o debiera construirse pensando en el bien común de un grupo heterogéneo de ciudadanos, personas muy diversas y de varias generaciones hacia adelante, ¿no?
¿Amaneciste inteligente?
Este lunes la UEF subió y llegó a 36 lucas.
¡Cállese y tome mi dinero!
Imagínate.
Ya lo están azotando por todos lados.
Ese golpe a la economía doméstica será brutal. Aunque es casi psicológico también, porque hace ya meses que la unidad de fomento es una bola de kriptonita de varias toneladas en nuestros bolsillos, gracias a la inflación.
¡Ay!
Aunque aún así seguimos siendo buenos compradores, o más bien compulsivos. Fíjate que más de 58.000 chilenos llegaron a Mendoza en abril, el triple de los registrados en marzo y 7 veces más que en el mismo mes del año pasado, según la Secretaría de Turismo de la ciudad vecina.
Está barata la mercadería acá. Sí, aceite, arroz.
Y los viajes por compra no solo están impactando en el abastecimiento, sino que también en la inflación local. Así que luego no nos van a querer mucho allá.
¿Qué mira, bobo?
Tranquilo, Leo.
Y venimos a comprar unas cositas nomás.
Tranquilo.
Pero no solo eso sube, sino que también los huevos. Hasta un 33% en el último año. Y esto es consecuencia de la gripe aviar. Y como se han ido contagiando más aves, en especial de corral.
Pico en el ojo.
No se contagia así. Pero además nosotros estamos acostumbrados a eso, pero ya somos inmunes.
¿Se le gusta el Héctor o le gusta Pico?
No, pues Manolo. No tiene nada que ver. Les quiero contar algo serio, ustedes se descuadran.
Los pajaritos tienen pico, las aves tienen pico, así que está muy bien lo que usted está diciendo.
Claro, si uno los toca se contagia. Pero para ahí, no lo digas, no lo pienses. Va de retro, mente sucia. La cosa es que las medidas contra la gripe aviar no solo impactan a los productores, sino que también se registra este aumento del valor de los huevos, que en el último año, de acuerdo al índice de precios del consumidor, ha sido algo sostenido. El panorama para la industria es incierto. Claro, literal. Y es que el huevo es uno de los alimentos de la canasta básica. Los chilenos comemos harto huevo. Y tenemos consecuencias todos los días, hasta las 12.
Es más buen que yo, le dijo.
Y se comió dos pailas entonces, al desayuno.
Yo recuerdo el arroz con huevo, pero con el huevo arriba del arroz.
Este es el gerente general de Chile Huevos, Patricio Curte.
El panorama para los meses que vienen. Ya van prácticamente 4 semanas sin contagios y no se han presentado, digamos, nuevas situaciones, pero nada asegura que eso se mantenga. De hecho, en Estados Unidos, en la última temporada, incluso pleno periodo de no presencia de ave migratoria o en pleno verano, de todas maneras se presentaron pocos de la enfermedad.
Por ahora, el Servicio Agrícola y Ganadero, junto al sector privado, han reforzado las medidas de bioseguridad en la industria avícola y se espera que el gobierno anuncie pronto un paquete de medidas en el que trabajan justamente algunas normas enfocadas en la seguridad alimentaria del país.
¡Te grillo y doy terreno de bollo!
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.